Pero en el libro de Éxodo, capítulo 3, empezaremos en un momento en el versículo 16. Hace 3 años hubo un artículo en una revista popular titulado "El jefe ya los ha oído a todos". Y este artículo se trata de todas las excusas diferentes que la gente usa para llegar tarde al trabajo. Y yo estoy seguro de que ninguno de ustedes ofrece excusas por ser tarde al trabajo, pero otras personas sí lo hacen. Y la mayoría de las excusas que ellos mencionaron fue comunes, por ejemplo, el tráfico o el clima. Estaba lloviendo y por lo tanto estoy tarde. Pero algunas de estas excusas son interesantes. Por ejemplo, una persona dijo: mi psíquico me advirtió sobre un accidente en la carretera, así que yo tomé todas las calles secundarias. Otra persona dijo: técnicamente yo estaba aquí a tiempo, pero me quedé dormido en el estacionamiento. Otra persona dijo: mis pestañas postizas estaban pegadas. Me recuerda lo que dijo el predicador famoso Billy Sunday. Él dijo una vez que una excusa es solo la piel de una razón envuelta alrededor de una mentira. Es una cosa ofrecer excusas a tu jefe en el trabajo. Es algo diferente poner excusas a Dios. Pero hay muchas excusas diferentes que las personas ofrecen para no creer en Dios o en su palabra. Hay muchas excusas personas ofrecen para rechazar el evangelio y no seguir a Jesús. Hay muchas excusas diferentes que las personas ponen para su comportamiento pecaminoso e impío. Y incluso en la iglesia hay muchas excusas diferentes que las personas usan para no adorar a Dios o servir a Dios. Pero al final del día son solamente eso, son excusas. Y esta mañana yo quiero hablar con ustedes sobre esta pregunta: ¿cuál es tu excusa? Y mi meta para este mensaje, yo quiero desafiarte a que identifiques tus excusas y que vayas más allá de tus excusas, especialmente en tu relación con Dios. Durante los últimos 2 domingos hemos estudiado esta experiencia, este encuentro que Moisés tuvo con Dios a través de esta zarza ardiente. Y la semana pasada vimos el nombre que Dios reveló a Moisés. Dios dijo: yo seré nombrado por este nombre para siempre. Su nombre simplemente es Jehová, que significa yo soy. Y esta mañana veremos el resto de esta conversación entre Moisés y Jehová. Y Moisés le dice a Moisés exactamente lo que él debe hacer. ¿Y cómo responde Moisés? Moisés ofrece excusas. Y si ya conoces esta historia, ya sepas que Dios va a rechazar cada excusa que Moisés tiene. Pero yo quiero que veamos 2 cosas que Dios va a hacer con respecto a las excusas de Moisés, porque son las mismas cosas que Dios hará con respecto a nuestras excusas también. Y primero, Dios descalifica nuestras excusas antes de que las tengamos. Dios descalifica nuestras excusas antes de que las tengamos. Vamos a leer en capítulo 3, versículo 16, al final del capítulo. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: En verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Eveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que haré en él, y entonces os dejaré ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondré sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Al final del capítulo 3 de Éxodo, Dios comisiona a Moisés y le da a Moisés todo lo que él pueda necesitar para hacer lo que Dios le está llamando a hacer. Es como si Dios estuviera descalificando toda excusa que él podría ofrecer antes de que tenga la oportunidad de ponerla. Y mira lo que Dios está haciendo para Moisés en este pasaje. En primer lugar, Dios le rodeó de apoyo. Dios le rodeó de apoyo. Él dijo: Ve a los ancianos de Israel. Los ancianos eran líderes importantes. Ellos tenían un papel importante en la vida de Israel, y ellos continuaron siendo importantes bajo el liderazgo de Moisés. Pero Dios dijo: Ve y cuéntele sobre la zarza ardiente. Diles lo que he dicho. Diles que he visto y yo conozco lo que ellos están sufriendo, experimentando, y que yo voy a sacarles de Egipto. Y Moisés los animó a los ancianos, aunque los ancianos podían animar a la gente y todo el pueblo de Dios, pero Moisés no tiene que hacer todo esto solo. Dios ya tenía una fuente de apoyo, una fuente de respaldo esperando a Moisés antes de su llegada. Dios le rodeó de apoyo, y Dios también le dio el mensaje. Le dijo exactamente lo que debía decir. Moisés no tuvo que adivinarlo. Dios le dio el mensaje por la palabra, por palabra. Esto es lo que dirás. No era el trabajo de Moisés agregar sus opiniones o agregar sus comentarios políticos. Su trabajo era simplemente repetir la palabra del Señor. Y por cierto, déjeme decir en este momento que eso no solamente es cierto para Moisés, sino para todos los escritores de los 66 libros de la Biblia. Cuando Dios inspiró su palabra, sí, Dios usó toda la persona, toda su personalidad, todas sus experiencias, pero cuando ellos escribieron, ellos dijeron exactamente lo que Dios quería que dijeran, y por lo tanto podemos decir que la Biblia no es la palabra del hombre sobre Dios. La Biblia es la palabra de Dios para el hombre. Dios le dio el mensaje exactamente. Y algo más que Dios hizo, Dios le prometió poder. Le prometió poder. En el 20 Dios dijo, extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas. Es muy interesante. En los textos antiguos, en los manuscritos antiguos de Egipto, los egipcios tenían un apodo para Faraón. Los egipcios llamaron a Faraón el que destruye sus enemigos con su brazo. Pues mira lo que Dios dice. Dios dice, yo extenderé mi mano. ¿Entiendes el punto? El punto es, la mano de Dios es más fuerte que el brazo de Faraón. Dios dijo, yo extenderé mi mano. Dios le prometió poder. Y Dios incluso le dijo el futuro. Le dijo el futuro. Dios ya sabía todo lo que iba a pasar. Y este pasaje es el bosquejo para todo lo que va a suceder en Éxodo capítulo 4 al 14. Los ancianos creen a Moisés. Moisés enfrentó a Faraón, pero Faraón, su corazón se endureció y él se negó a liberar a Israel. Por lo tanto, los egipcios estaban plagados. Dios liberó a Israel y Egipto fue saqueado. Y todo esto sucedió exactamente como Dios dijo que sucedería. Dios tiene conocimiento perfecto. Y el conocimiento perfecto de Dios incluye todos los eventos futuros. Y mira, el conocimiento de Dios del futuro no quita del hombre la capacidad de hacer decisiones. Eso significa que Dios puede tomar las decisiones del hombre en cuenta cuando él planea lo que él va a hacer. Dios es como un maestro de ajedrez que puede mirar el tablero en el medio de un juego y él sabe que el jaque mate está a 9 pasos de distancia. Dios le dio el futuro, pero Dios hizo una cosa más para descalificar cada excusa que Moisés podría poner. Dios le aseguró el éxito. Dios le aseguró el éxito. Él dijo, mi pueblo sí saldrá de Egipto, pero no saldrá con las manos vacías. Los egipcios les darán dinero para la salida. Y mi pueblo va a recibir el pago para todos sus años de esclavitud, por todos estos años. Y ellos saldrán con la plata y el oro de Egipto. Y mira, normalmente cuando hay un conflicto militar, después de la guerra o después de la batalla, son los hombres, son los guerreros que se van con el botín de guerra. Pero Dios dijo, tu victoria será tan completa, las mujeres tomarán el botín de guerra y tus hijos los usarán como ropa. Dios le aseguró el éxito. Y si Dios va a hacer todo eso por Moisés, yo tengo una pregunta. ¿Qué excusa tiene? No lo hay. Ok, déjame hacerte una otra pregunta. ¿No ha hecho Dios por nosotros exactamente lo que hizo por Moisés? ¿Nos rodea de apoyo? ¿Nos ponga en una familia espiritual rodeado de nuestros hermanos y hermanas en Cristo y por lo tanto no tenemos que vivir la vida cristiana solo? Dios nos da el mensaje, nuestro mensaje es el evangelio, es el anuncio de que el pecado nos separa de Dios. Y Dios, por lo tanto, envió a Jesús para pagar el precio de nuestro pecado a través de su sangre derramada en la cruz. Y podemos ser salvos por gracia mediante la fe en Él. Este es el mensaje. Y no añadimos en ello ni quitar de ello. Y Dios promete que Él usará la proclamación de su palabra para salvar a la gente de su pecado. La fe viene de escuchar la palabra de Dios. Y nos promete poder también. Les dijo a los discípulos en Hebreos 1, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y seréis mis testigos. Romanos 1:16 dice que el evangelio es el poder de Dios para la salvación. Tiene el poder de salvarte de tus pecados y transformarte dentro de tu interior. También Dios nos dice el futuro. Nos dice que el evangelio será predicado en todo el mundo, a todos los pueblos. Nos dice que habrá una gran tribulación y podemos ver en Apocalipsis todo lo que va a involucrar. Pero Dios dice también que Él volverá y Dios nos asegura el éxito, la victoria. Nos da la victoria no solamente del pecado y sobre la tentación y victoria sobre la tumba. Él nos dice que cuando Jesús regrese, pondrá a todos sus enemigos debajo de sus pies y nosotros reinaremos con Él para siempre. Y porque todas estas cosas son verdaderas para nosotros, una vez más, tengo que hacerte una pregunta. ¿Qué excusa tenemos? No lo hay. No hay una excusa por no servirte y amarte y proclamar su mensaje al mundo. Dios descalifica cada excusa que tenemos antes de que tenemos. Y algo más que Dios hace con nuestras excusas que yo quiero que vean, Dios responde nuestras excusas siempre que las ponemos. Dios responde nuestras excusas siempre que las ponemos. A pesar de todo lo que Dios hizo por Moisés, Él todavía ofrece a Dios algunas excusas. Y yo entiendo que esta situación es una situación diferente, pero es interesante. Las mismas excusas que Moisés está poniendo en Éxodo capítulo 4 son las excusas que la gente todavía está poniendo en este mundo hoy. Y hay tres excusas que yo quiero que vean que Moisés ofrece a Dios. Su primera excusa fue: yo podría fallar. Podría fallar. ¿Una vez has escuchado esta excusa? Tal vez, honestamente, tú has usado esta excusa. Ay, pero Dios, yo podría fallar. Mira, capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Al principio, esto parece una pregunta razonable. Moisés ha sido ausente por 40 años. Y Moisés es el único testigo de esta zarza ardiente, el único que escuchó la voz de Dios a través de esta zarza ardiente. ¿Qué pasa si no le creen cuando Moisés dice: el Señor se me apareció y por lo tanto ustedes deben seguirme? Su pregunta tiene sentido, pero esto es exactamente lo contrario que de lo que Dios dijo que iba a suceder. Dios dijo en el capítulo 3: los ancianos van a creerte. Entonces, cuando Moisés le pregunta a Dios en capítulo 4, ¿qué pasa si ellos no creen? Moisés realmente estaba diciendo: ¿y Dios, qué pasa si estás equivocado? Hermanos y hermanas, yo tengo noticias para ustedes. Dios nunca se equivoca. Y la excusa que Moisés está usando en versículo 1 realmente es una negación de lo que Dios dijo. Dios le prometió a Moisés que los ancianos de Israel creerían su mensaje, y Dios no nos promete que todo el mundo va a creer nuestro reporte, el Evangelio, pero sí Dios nos promete que algunos creerán. La excusa de Moisés no era legítima. Sin embargo, Dios pacientemente responde a su excusa. Mira versículo 2. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Me encanta la pregunta que Dios hace en versículo 2. ¿Qué tienes en tu mano? Nada podría ser más ordinario que una vara. Una pieza de madera. Probablemente lo ha tomado en su mano por muchos, muchos años. Y Dios le dijo: échala en tierra. Y se hizo una culebra, una serpiente. De repente la Biblia dice en versículo 4 que Moisés huía de ella. Aparece que Moisés sentía lo mismo sobre los serpientes que muchas personas en el mundo hoy. Yo recuerdo una persona que dijo: solo hay dos tipos de serpientes que no me gustan: los que están vivos y los que están muertos. Hermanos y hermanas, no es un accidente que su vara se convierta en una serpiente, porque la serpiente en esos días en Egipto fue el símbolo del poder de Egipto. Y por esta razón, todavía hoy tú puedas visitar un museo, por ejemplo, en Washington, D.C., el Museo de Historia Natural. Yo he visitado este museo 3 veces y he visto personalmente la máscara de Faraón con un serpiente al frente. Cuando Dios se convirtió la vara en una serpiente y la serpiente otra vez en una vara, Dios estaba mostrando su poder sobre todos los dioses falsos de Egipto. En las manos de Moisés era solo una vara, pero en la mano de Dios, en la posesión de Dios, era una arma poderosa. Y esta vara haría una señal milagrosa para la gente. Esta vara tocaría el río, el Nilo, y se convirtió en sangre. Esta vara tocaría el Mar Rojo y las aguas se dividieron. Esta vara tocaría la roca y agua fluyó, pero la vara tuvo que ser entregada a Dios. El versículo 20 dice que cuando Moisés eventualmente, finalmente salió para Egipto, que él salió con la vara de Dios. Mira, no todavía está llamado la vara de Moisés. La Biblia lo llama la vara de Dios. Dios ha entregado su vara Señor. Hermanos y hermanas, yo quiero hacerte la misma pregunta que Dios hizo en versículo 2. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Todo lo que tenía Moisés era una vara. Todo lo que tenía Rahab era una cuerda. Todo lo que tenía Sansón era una mandíbula. Todo lo que tenía David era un cabestrillo. Cuando Jesús alimentó 5,000, todo lo que tenía el niño era 2 peces y 5 panes. Todo lo que tenía María era perfume. Todo lo que tenía Dorcas en el libro de Hechos era una aguja. ¿Y ti qué tienes en tu mano? Tú dices, ay pastor, yo no tengo mucho, yo no tengo talento, no soy inteligente, yo no tengo mucho dinero, yo no tengo esto o aquello. Hermanos y hermanas, deje de concentrarte en lo que no tienes y comiences a usar lo que ya tienes, y Dios lo usará en una manera poderosa. Alguien podría decir, ay, pero pastor, ni siquiera tengo una vara. Mis manos son vacías. ¿Cómo Dios pueda usarme? No hay problema. En el versículo 6, y en este punto por tiempo yo estoy resumiendo la historia aquí, Dios le dijo a Moisés que pusiera su mano en su seno, y cuando la sacó, estaba cubierta de lepra. Le dijo que lo hiciera de nuevo, y su lepra fue sanado. Es como si Dios estuviera diciendo a Moisés, Moisés, si todo lo que tienes es tu mano y nada más, yo puedo usar tus manos. Y finalmente Dios dijo, si la gente no cree en la primera señal y si la gente no cree en la segunda señal, yo tengo una más. Tomarás agua del Nilo, lo derramarás y se convertirá en sangre en la tierra seca. Los egipcios creían que el Nilo fue la fuente de la vida. Si Dios puede convertir las aguas del Nilo en sangre, eso significa que Dios tiene la autoridad sobre la vida y la muerte. Y la primera excusa de Moisés fue, ay, yo podría fallar, pero Dios le mostró, si usa lo que tiene y hace lo que dice, él no puede fallar. Pero esa no fue la única excusa que Dios pone a Dios. Mira versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. La segunda excusa de Moisés fue: no estoy calificado. Ay, Dios, no estoy calificado. ¿Alguna vez pusiste esta excusa? En este caso, en la misión de Moisés, esta misión involucró hablar públicamente. Y no solamente hablar públicamente, pero hablar en el corte de Faraón, el rey políticamente más poderoso en el mundo. Imagínate dando un discurso y en la audiencia está el presidente de los Estados Unidos. Probablemente podría ser nervioso también. Bueno, aparentemente Moisés tenía algún tipo de impedimento en el habla. Él dijo: yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Aparece que quizás Moisés tartamudeó. Suena como una excusa buena. Mira versículo 11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Noten lo que Dios no dijo a Moisés. Dios no dijo a Moisés: Moisés, tu habla no es tan malo como crees. Eso no es lo que Dios dijo. Tampoco dijo Dios: Moisés, no te preocupes, yo voy a sanar tu discapacidad. Dios no le prometió sanar su discapacidad. Dios le hizo una pregunta: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo, al sordo, al ciego? ¿No soy yo Jehová? En el hebreo, literalmente dice: no soy el yo soy. ¿Entiendes el punto? Dios estaba diciendo a Moisés: el yo soy hizo tu boca. Yo entiendo completamente lo que puede hacer y lo que no puede hacer tu boca. Muchas veces tenemos esta idea equivocada que Dios pueda usar mis habilidades, pero Él no pueda usar mis discapacidades. Pero el mismo Dios que puede usar el uno puede usar el otro. Y a veces nosotros nos sentimos inadecuados, nos sentimos pequeños, nos sentimos débiles, y nosotros pensamos: ay, pero no estoy calificado, ¿cómo puede Dios usarme? Y eso es natural, pero necesitan entender algo. Cuando eso se convierte en una excusa, es un insulto a Dios. Porque no estás dudando de ti mismo, sino de Dios. Cuando tus discapacidades y limitaciones son una excusa, tú estás insultando al Dios que te hizo. Moisés no tenía un problema de hablar. Él tenía un problema de obediencia. Y pastor, ¿cómo lo sabes que eso es cierto? Yo sé que es cierto, y yo sé perfectamente que la boca de Moisés estaba funcionando correctamente, porque Moisés puede discutir contra Dios. Si Moisés puede participar en un debate con Dios, yo sé que él puede repetir un mensaje a Faraón. Asimismo, una falta de elocuencia nunca es una excusa cuando se trata del mensaje que Dios nos ha dado a proclamar. No tienes que ser elocuente, no tienes que tener todas las respuestas. Puedes ser inarticulado, puedes ser torpe como Moisés y Dios te usará. Porque el mensaje siempre es más importante que el mensajero. El apóstol Pablo probablemente fue el misionero más grande de toda la historia. Pero ustedes recuerdan lo que él dijo sobre su habla, su capacidad de hablar públicamente. Él dijo que en sus cartas a los corintios, que sus palabras fueron menospreciables. Él dijo que él no tenía entrenamiento en hablar. Él dijo en 1 Corintios 2, mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo no era un orador elocuente, pero él habló del poder del Evangelio por el poder del Espíritu Santo. Y Dios, por lo tanto, le usó poderosamente. No importa quién seas, no importa cuán talentoso seas, tú tienes todos los dones y todas las habilidades que necesitas para hacer lo que Dios te está llamando a hacer. Y nunca puedas decir ante Dios, pero ay Dios, yo no estoy calificado. Porque Dios no aceptará esta excusa. Moisés tiene una última excusa y también lo escuchamos muchas veces hoy. Mira versículo 13. Y él dijo, ay Señor, en día te ruego por medio del que debes enviar. Y estoy parafraseando aquí, pero su última excusa fue, alguien más es mejor. Alguien más es mejor. En la mente de Moisés, cualquier otra persona tiene que ser mejor que él. Y notarás que cada excusa que Moisés pone a Dios es más y más desesperada, es más y más patética. El versículo 4 dice que esta vez la ira de Dios se encendió contra Moisés. Dios no estaba enojado antes, pero ahora sí, porque esta excusa expuso todo lo que estaba debajo de cada otra excusa, una falta de voluntad de obedecer a Dios. Y todo el tiempo fue su problema. Y sin embargo, Dios con mucha misericordia responde a esa excusa, incluso a esa excusa. Y Dios dice, yo enviaré tu hermano Aarón. Tú puedes susurrar a su oído y él pueda repetir lo que estás diciendo. Pero Moisés, prepara tu equipaje, porque tú irás a Egipto. Yo quiero que entiendan tan paciente es Dios en todo eso. Dios escucha las preocupaciones de Moisés y Dios toma tiempo con Moisés y Dios responde a todas las preguntas de Moisés. Y Dios está dispuesto a hacer lo mismo con nosotros. Dios es paciente con nosotros. Dios esperará con nosotros. Dios está dispuesto a escucharnos y responder a nuestras preguntas. Y Él nos dará toda la evidencia que necesitamos y todo el tiempo que necesitamos. Pero eventualmente, finalmente vamos a llegar a este punto cuando no hay más excusas. Solamente la pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? ¿Vas a creer? ¿Vas a seguir? ¿Vas a obedecer? Y quizás algunos de ustedes en este momento están en esta encrucijada. No hay más excusas. ¿Qué vas a hacer? En el capítulo 1 de Romanos, Pablo dijo que el mundo está sin excusa. Después de todo lo que Dios ha hecho y toda la evidencia que tenemos para Dios, la Biblia dice que nosotros también, si nos negamos a seguir a Jesús solamente porque no queremos entregar el control de nuestras vidas a Dios, si negamos a seguir a Jesús un día en el juicio, nosotros también estaremos sin excusa. Hermanos y hermanas, después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, no hay excusa para no creerle. No hay excusa para no servirle. No hay excusa para no confiarle con nuestras vidas completamente. Y yo tengo una idea. Dejamos de poner excusas y sigamos a Jesús. Amén. Amén.